Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
No busquen alimentarse de las cosas que no sacian, busquen alimentarse de las que sí sacian, de las que producen vida eterna, las que son capaces de llevar a tu familia a la felicidad, las que hacen posible que tu vida sea plena, perfecta, llena de amor y de alegría interna.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo a la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese aliento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste que crean en aquel a quien ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué señales va a realizar tú para que la veamos, podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, te dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien dio pan del cielo, es mi Padre que les ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. Que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed.
El texto y la liturgia de hoy nos presentan la oportunidad de reflexionar sobre dos elementos muy importantes dentro de la vida cristiana. El primer elemento nos lo propone el inicio del texto evangélico. La semana pasada escuchábamos, recordarán ustedes, que tomábamos el mismo capítulo 6, estamos leyendo este pasaje que se conoce como el sermón eucarístico de San Juan. San Juan no incluye en su evangelio la institución eucarística, porque es un evangelio que se escribe ya tardíamente, se habrá escrito quizás a finales del siglo I. De manera que ya las comunidades están pues establecidas, no es necesario el volver a mencionar dentro de su evangelio la institución, cómo es que Jesús instituye la Eucaristía. Sin embargo, pues como suele ocurrir en nuestra vida cristiana y en todas las áreas de nuestra vida, se va dando un proceso que se llama de erosión, es decir, es un proceso destructivo muy pequeño, casi no nos damos cuenta. Los cerros, como los vemos ahora, pues no eran así hace 1000 años. El paso del agua, el paso del viento, los va transformando. Lo mismo hace con las playas y lo mismo hace con todo. Es un proceso continuo de erosión. También la vida cristiana se va erosionando. La primera comunidad, la comunidad que conoció pues a Jesús, la comunidad que conoció la primera evangelización en los primeros años, pues era una comunidad muy vibrante. Después, por allá del año 50, iniciará la persecución y con ello empezará también un proceso de desgaste en la comunidad cristiana. De manera que San Juan ahora va a tocar unos temas que son importantes, que tienen que ver con la perseverancia y con volver a retomar en la gente qué es exactamente lo que uno está buscando de Jesús, cuáles son las motivaciones profundas en nosotros. Y la primera pregunta que quizás hoy valdría la pena hacernos es, ¿por qué vinimos hoy a misa? ¿Cuál es la motivación detrás de nuestra asistencia hoy a misa? Para muchos católicos, venir a misa es una costumbre. Es algo que hemos hecho por muchos años, quizás desde que éramos pequeños. ¿Pero por qué venimos? ¿Porque venían nuestros papás? ¿Por qué si somos jóvenes seguimos viniendo? ¿Por qué si somos grandes venimos? ¿Cuál es la motivación que está atrás de nuestra asistencia a misa? En el texto que hoy escuchamos del Evangelio de Juan, nos dice que la gente lo anda buscando, pero dice, ustedes no me buscan por el milagro que hice y por descubrir lo que está atrás del milagro, sino me buscan por el pan que les di. La gente, escuchamos la semana pasada, esa multiplicación de los panes donde toda esta gente estaba reunida, no tenía que comer. Jesús agarra unos cuantos panes y unos cuantos peces y hace una tremenda multiplicación, de manera que todos quedaron saciados, tanto de pan como de peces. Y la gente pues ahora lo busca, pues no precisamente porque él sea el Mesías, sino porque pues qué bonito está el asunto de pues no tengo que hacer nada, nomás seguir al maestro y me da de comer. Ya no tengo que trabajar, ya no tengo que fatigarme. Este hombre, este Mesías, pues me va a dar de comer. Jesús les dice hoy, no me busquen por estas cosas. No busquen las cosas materiales porque estas no son las que permanecen. Hoy el mundo se alimenta de tanta basura, mis hermanos. Se alimenta de la televisión, se alimenta del internet, se alimenta del cine. ¿Y este alimento qué es lo que trae a nuestra vida? Trae siempre hambre. El que fue a una película quiere ver otra, y el que estuvo una hora navegando en internet quiere estar otra, y el que está en una fiesta quiere estar en otra, y siempre tenemos hambre. Hay un gran hueco en nuestro corazón que solamente puede ser llenado por Dios. Pero sin embargo no nos damos bien cuenta de esto y nos pasa como a los judíos del tiempo de Jesús. Andamos buscando qué comer. Queremos comer de lo que nos sacia, dice Jesús. Queremos comer de todo aquello que muchas veces puede transformarse en la causa de nuestra muerte. De nuestra muerte espiritual y a veces también de nuestra muerte física. Comer produce placer, es uno de los placeres del hombre, comer. Y por eso es que se identifica con los demás placeres. El hombre quiere satisfacerse, quiere satisfacer su vista y por eso ve la televisión y por eso ve las películas. Quiere satisfacer su vida sexual, quiere satisfacer su tacto, siempre está ansioso de todas estas necesidades en su vida y trata de saciarlas con las cosas materiales. En el capítulo 6 de la carta a los Gálatas, utilizando otra expresión, San Pablo, a partir del versículo 8, dice: los que siembran en la carne recogen muerte y corrupción, mientras los que siembran en el Espíritu recogen vida eterna. Si yo tomo este pasaje y lo acomodo a lo que vengo hablando del hambre, nos vamos a dar cuenta que los que buscan las cosas materiales, los que buscan saciar su hambre material, esa necesidad de felicidad, esa necesidad de placer, lo buscan saciar a través de las cosas materiales, lo único que recogemos, hermanos, es vacío, es muerte, es destrucción. Nada llena el corazón del hombre. Y por eso queremos más. Si tomamos una cerveza, queremos dos. Si vamos a una fiesta, queremos más, desvelarnos más. En fin, siempre queda en nosotros ese querer más. Algunos especialistas de la vida espiritual dicen que todo esto ocurre porque estamos hechos para lo eterno. Por eso nada nos puede saciar sino solo Dios. Por eso Jesús en el Evangelio dice: no busquen estas cosas, no busquen el pan. Busquen el pan, pero el pan que da la vida, el pan que sacia, el pan que nos nutre verdaderamente. Y de aquí regreso nuevamente a mi pregunta: ¿por qué viniste a misa? ¿Viniste verdaderamente a saciar tu hambre? Esa hambre que tiene todas las hambres internas. ¿O viniste solamente a pasar un buen rato con aire acondicionado, con una homilía, en fin? ¿Qué está detrás? Nos hemos reunido en torno a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía. Si se fijan, nos hemos reunido para saciar el hambre, pero no el hambre que generalmente tenemos, sino el hambre que sacia todas las demás hambres. Cuando el hombre está completamente saciado de Dios, no necesita nada, no necesita alcohol, no necesita pornografía, no necesita vicios, no necesita nada. Dios sacia completamente el corazón del hombre. La Eucaristía, la misa dominical, es la oportunidad que tenemos de venir a saciarnos completamente para que el resto de la semana no estemos en búsqueda de aquello que puede llevarnos a la muerte y que no sacia. Y que sin embargo, como ven en el Evangelio, ya ocurría. Ya para la comunidad, al final del siglo primero, ya no era tan importante la reunión para saciarse, sino para venir a una fiesta, a un día de campo. El capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, a partir del versículo 27, nos narra toda esta situación que existía en esta comunidad, probablemente del año 50. En esta comunidad, en Corinto, ya la misa ya no era el momento de llegar a saciarnos del pan eucarístico, sino era el momento de saciarnos con los panes humanos. Y entonces había gente que llegaba ahí con su lonche, con sus tacos, ¿verdad? Si fueran mexicanos, pues llevarían tacos. Y llevaban por ahí también su anforita de vino y llevaban todo para hacer una fiesta. Y los que tenían dinero agarraban los mejores lugares y a los pobres los aventaban para un lado. Dice Pablo: este no es el sentido de nuestra reunión. No hemos venido a saciar el hambre material. Hemos venido a saciar el hambre espiritual, que se sacia con la palabra. Por eso es un banquete completo. La primera parte de nuestra Eucaristía es el banquete de la palabra. A través de la palabra, Dios llena nuestros corazones y desde ahí alimenta toda nuestra vida. Sin embargo, es triste que en nuestras comunidades católicas la palabra de Dios no nos sacie. Pasa tan rápido en nuestra celebración y como que la vemos como que de pasadita. Como que, pues qué bueno que dijeron esto, pero vean ustedes, ¿cuántos de nosotros, los católicos, venimos a misa con nuestras Biblias? Para saciarnos, para tener la oportunidad de hacer una, subrayar tantito algo donde el Espíritu Santo me habla sobre algo importante de mi vida, o tomar un pequeño apunte, de manera que la palabra de Dios se convierta en parte de mi celebración. Estamos generalmente sentados durante el tiempo de la homilía y de la primera parte de la Eucaristía que contiene toda la palabra de Dios. Y esto hace que no tengamos una conciencia, no nos alimentemos de esta palabra. ¿Y cómo sabemos que no nos alimentamos? Es bien fácil. Es bien fácil saber si me está alimentando algo o no. Cuando una persona come, esa comida se transforma. ¿En qué se va a transformar? Pues se va a transformar en células, se va a transformar en energía, se va a transformar en todo lo que somos. Y entonces nos damos cuenta cuando una persona está bien alimentada y cuando no está bien alimentada. Una persona que está toda delgadita, que está en los huesos, como decimos, pues decimos, esa persona no come bien. Y en cambio vemos una persona que está pues bien chonchita, ¿verdad? Dice, pues este sí se alimenta bien, este sí le entra bien a las gorditas de harina. Está bien alimentada. Todo ese alimento entra a nuestro cuerpo y se transforma. Se convierte en energía y de manera que vemos una persona toda desganada, sin fuerzas ni nada. Dice, esta persona no se está alimentando bien, seguramente está anémica. En cambio, vemos a un atleta con los músculos y con una energía que se quiere comer el mundo. Dicen, hombre, pues quién sabe qué come, ¿verdad? Porque está fuertísimo y además tiene mucha energía. Come bien. La palabra de Dios, hermanos, se transforma en actitudes. La palabra de Dios cambia la vida del hombre. Y por eso nos podemos dar cuenta de quién se alimenta de la palabra y quién no se alimenta de la palabra. Piensen ustedes, mis hermanos, ¿cuánto tiempo tienen de venir a misa? Algunos poco, porque están tan pequeños. Pero ustedes, los adultos, años quizás, de no fallarle a misa, de ser buenos católicos, de venir todos los domingos a misa. Pregúntate, ¿cuánto de lo que has escuchado a lo largo de las cientos y cientos de misas está ya parte de tu vida? ¿Cuántos pasajes de la Escritura recuerdas para que en el momento en que necesitas tomar una decisión, inmediatamente la palabra de Dios venga a tu mente y a tu corazón y entonces actúes conforme a la palabra y no conforme al alimento del mundo, a los criterios del mundo, a las propuestas del mundo? Piensa, ¿cuánto te ha alimentado la palabra que escuchas cada semana? Según mi parecer, es poco lo que queda en el corazón de nuestra gente en misa. Y lo digo porque veo a la comunidad cristiana católica que no tiene actitudes evangélicas, ni en la caridad, ni en el perdón, ni en el servicio, ni en la generosidad, ni en el diezmo para la iglesia. Nos cuesta. Veo más bien que el alimento del mundo los enriquece y que lo que finalmente vemos, pues es lo que han tomado del mundo, el criterio del mundo, y así llevan sus casas, y así llevan sus matrimonios, y así llevan a sus hijos, y así tratan a sus padres, y así llevan todo lo que tiene que ver con la vida, conforme al alimento que tomamos continuamente del mundo. Todos lo tomamos, pero nada de aquí se va quedando en un oír. Así se decía anteriormente. Todavía mi mamá me pregunta si dije misa, porque el padre dice misa y la gente oye misa. No. El pueblo de Dios viene a alimentarse de la palabra. Viene a buscar a este Jesús que da el pan de la vida. Él es, dice hoy, yo soy el pan del cielo. Yo soy el verdadero alimento de ustedes. No es el internet, ni todos los libros que estudiamos en nuestras escuelas. No es lo que dicen los noticieros, ni lo que dice la gente importante del mundo. La vida es Cristo, su palabra es la vida. Él es la verdadera vida. Y a eso se reúne el domingo el pueblo de Dios, a recibir de Él el pan que sacia, aquello que alimenta para que después en nuestras casas se empiece a manifestar lo que realmente somos. Y entonces un cristiano trata de una manera muy particular a su esposa y a su esposo. Tanto así que la gente se da cuenta. Es muy notorio cuando un muchacho es cristiano y se ha alimentado de la palabra, y entonces trata a sus padres de una manera diferente, no como dice el mundo. Es notorio cuando un muchacho tiene una relación de noviazgo con una muchacha y no es como los demás, porque se respetan mutuamente y buscan llegar al final de su noviazgo viviendo en castidad. Y no como dice la televisión y la gente de nuestro mundo. Se nota que hay un alimento distinto. Se nota que te alimentas de algo diferente. A eso venimos, hermanos. A eso venimos. Alimentarnos del pan de la palabra. Pero también venimos a alimentarnos del pan de la Eucaristía. Venimos a alimentarnos de este pan que sacia, de este pan que da la vida. Y probablemente, igual que decía ahorita de la palabra de Dios, estoy seguro que muchos de ustedes, no sé si todos, pero muchos de ustedes han comulgado durante gran tiempo de su vida. Seguramente muchos lo han hecho como yo lo he hecho toda mi vida, todos los domingos. Y nos preguntamos, ¿y entonces por qué mi vida no es santa? ¿Por qué no tengo una relación profunda, seria, continua, personal con Dios? Y nuevamente la respuesta nos las da el texto de Primera de Corintios, capítulo 11. Dice Pablo, porque nos acercamos sin discernir en este pedacito de pan a Jesucristo. Si te has dado cuenta de lo que recibes, eres consciente cuando vienes a comulgar de que vas a recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué tan consciente eres? ¿En qué vienes pensando cuando estás en la fila? Cuando lo tienes aquí en los Estados Unidos, que se puede recibir en la mano. Yo veo aquí al que recibe en la mano, muchos de los que reciben en la mano, que no preparan un trono. Cuando se hizo la instrucción sobre cómo recibir la Sagrada Eucaristía en la mano, la instrucción que venía de Roma, se dijo que se ponga la mano izquierda y luego que se ponga abajo la mano derecha y que se presente como un trono al rey, y después con mucha delicadeza y devoción se tome con la mano y se comulgue. ¿Qué veo yo? Gente que viene con la mano así, así. Gente que a veces me arrebata la hostia. Gente que la toma así y luego la lame. Yo digo, ay, esa persona se estará dando cuenta de que es Jesucristo el Hijo de Dios el que está en su mano. Los veo acercarse distraídos, saludando a alguien por ahí. Los veo venir y pues en el camino me encontré a alguien. Oye, sí, ¿cómo estás? Ahorita nos vemos, sí, ahorita está bien. Y ahí sigue caminando, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesucristo, lo vas a tener en tus manos, en tu boca, en tu corazón. ¿Y en qué vienes pensando? ¿En el cine? ¿En la amiguita, en el amiguito, en el compadre, en el primo? Por eso dice Pablo, hay muchos enfermos entre ustedes y algunos ya hasta murieron. Y no es una enfermedad física, hermanos, estamos hablando de una enfermedad espiritual. Las enfermedades espirituales se caracterizan por la tristeza. Hay mucha gente triste entre nuestros católicos. Se caracteriza por el miedo. Hay mucha gente con grandes miedos. Se caracteriza por el temor, por la desconfianza, por la depresión, por la falta de interés en las cosas divinas. Esas son parte de esas manifestaciones de que tu alma está enferma. Eres propenso fácilmente al pecado. ¿Por qué? Porque no disiernes que vas a recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. Y lo has hecho muchos años, a lo mejor toda tu vida, sin gran provecho para tu alma. Has venido toda tu vida a la misa y has escuchado cientos de homilías y muchas veces escuchaste la palabra con poco provecho para tu vida. De manera que no aprovecha ni tu vida ni tu alma. Por eso les dice Jesús, no busquen alimentarse de las cosas que no sacian. Busquen alimentarse de las que sí sacian, de las que dan vida, de las que producen vida eterna, las que son capaces de llevar a tu familia a la felicidad, las que hacen posibles que tu vida sea plena, perfecta, llena de amor y de alegría interna. ¿De dónde proviene? De estos alimentos maravillosos, de Jesucristo, Jesucristo que es palabra y Jesucristo que es Eucaristía. Mis hermanos, hay que hacer un cambio importante en nuestra Iglesia Católica. Hay que hacernos conscientes de a qué venimos. Dejemos de venir por costumbre. Vengamos a alimentarnos verdaderamente. Ven a alimentarte de Cristo. Que desde que te levantes el domingo digas, hoy me voy a saciar de Dios. Hoy me voy a saciar de su palabra. Hoy me voy a saciar de su Eucaristía. Saldré de este templo renovado, fortalecido, mi vida encontrará motivos para existir, tendré elementos a través de este alimento de la palabra para dirigir mejor mi vida hacia la felicidad y hacia Dios. Pero también saldré con un gozo y una alegría plena en mi corazón porque Dios se había unido perfectamente a mi vida a través de este alimento que sacia el corazón. Y entonces empezaremos a cambiar la sociedad. Entonces la alegría y la paz empezarán a fluir por estas puertas hacia la calle. A través de ustedes, hombres y mujeres saciados. Y la gente que los vea entonces sonreír, llenos de paz, llenos de alegría, llenos de optimismo, en medio de todas las problemáticas que podamos estar viviendo, entonces se sentirá animado y te preguntarán, ¿cómo le hago? Te veo fuerte, te veo alegre. Te veo feliz. ¿Cómo le hago? No pasa así cuando vemos a una persona bien fornida, bien alimentada. No le decimos, ¿cómo le has hecho para tener este cuerpo y esta fuerza? Y no te recomienda un gimnasio y una serie de alimentos proteínicos y no sé qué más. Y quisiéramos estar como esa persona o esa muchachita, ¿verdad? Con un cuerpazo. Dices, híjole, ¿y cómo le hace? Pues se alimenta bien y hace ejercicio. ¿Y dónde? Pues mira, esta es la receta. Hoy necesitamos que nosotros los que venimos a misa les demos la receta a los que no vienen para decirles: ¿quieres ser feliz como yo? ¿Quieres tener una vida plena? ¿Quieres que tu vida sea verdaderamente una experiencia maravillosa en tu familia y en tu sociedad? La receta es Jesús, el pan que sacia, la palabra que da vida. Ojalá, mis hermanos, que podamos cambiar nuestra motivación. Que reflexionemos en esto que hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar. Busquemos a Jesús, no las cosas del mundo. El pan del mundo no sacia. El pan de Cristo sí sacia. Hagan la prueba. Busquen de ahora en adelante venir a saciar su hambre a la iglesia con el pan que da la vida. Y yo les aseguro que en poco tiempo se les va a notar, que en poco tiempo su relación en la familia cambiará, su vida con Dios transformará las estructuras y sobre todo, mis hermanos, serán plenamente felices. Hagan la prueba, van a ver que este pan verdaderamente sacia la vida del hombre. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.